El espacio de sucesos, seguro tener un número menor que 6, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un suceso elemental, hemos dicho que es, por ejemplo, obtener un 4, ¿vale? Que tiene como espacio de sucesos el 4. Un suceso imposible. ¿Qué sería un suceso imposible? Algo que no puede ocurrir nunca.
O que salga el 7, que ahí no está.
Efectivamente, obtener un 7. Entonces, vamos a poner como aquí el elemento vacío, el conjunto vacío, ¿no? Porque no tengo ningún elemento en mi espacio de sucesos. ¿Qué más tenían los complementarios? ¿Suceso complementario? Bueno, dos sucesos complementarios. Por ejemplo, sacar par. Que A sea sacar par. Entonces, A complementario va a ser sacar impar, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí en sacar par tengo el 2, el 4 y el 6. En el impar tengo el 1, el 3 y el 5. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, si yo junto los dos, lo que vamos a ver luego, la unión, tengo todo el espacio muestral, ¿vale? Y además no se pueden ocurrir al mismo tiempo. Y luego, sucesos incompatibles. Es algo parecido, solo que no me tiene por qué, en el caso de sucesos complementarios me definen todo el espacio muestral, pero en el caso de sucesos incompatibles no tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, puedo decir que A es sacar un 3 y que B es sacar un número mayor que 4. No me puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, pero la unión de los dos no me define todo el espacio. ¿Vale? Pero cuando estoy pintando en la pizarra también podéis hacer capturas de pantalla, la verdad, o fotos con el móvil o cosas así, que a lo mejor resulta cómodo. Bueno, voy a cambiar a la diapositiva. Aquí es el ejercicio este. Entonces, ahora vamos a ver las operaciones que podemos hacer entre sucesos, que como ya había estado adelantando, puedo unir los dos sucesos, que esto me va a suceder cuando ocurra A o ocurra B. Pues en el caso de lo que había puesto antes, del el que es suceso imposible, si yo uno sacar un 4 y o sacar un 3, por ejemplo, pues la unión de los sucesos va a ser sacar un 4 o sacar un 3. Vamos a definir la intersección de sucesos cuando ocurren dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy diciendo sacar un número impar y sacar un número menor que 3, la única opción, la intersección, va a ser 1, ¿no? Porque tengo que sacar impar 1, 3 y 5 y sacar un 1 solo tengo opción del 1. Y el 1 es un elemento que está en los dos conjuntos. Por tanto, la intersección va a ser únicamente el elemento 1, porque no me ocurre con ninguno de los otros elementos que tengo en los conjuntos, en los espacios de sucesos. Si no tengo ningún elemento en común, que es lo que va a pasar con los sucesos complementarios, vamos a decir que son disjuntos. Entonces, la intersección va a ser el conjunto vacío. Y luego, bueno, también tendría la diferencia de sucesos, que es lo que ocurre, lo que se verifica. O sea, si tengo A y B, va a ser el suceso que verifica A y no verifica B. A mí al mismo tiempo no ocurre B. ¿Vale? Entonces, ¿qué propiedades tienen estos conjuntos? Por ejemplo, la intersección de A y B es lo mismo que la intersección de B y A. La unión de A y B es lo mismo que la unión con B y A. Sin embargo, la diferencia, esto no pasa. La diferencia de A menos B no es lo mismo que B menos A. Lo que habíamos dicho antes, que la unión de conjuntos complementarios es el espacio muestral. La intersección de los conjuntos complementarios es el espacio vacío. Si yo uno A con el espacio total, tengo el espacio total. Si interseco A con el espacio total, tengo A. Y así un poco sucesivamente. Entonces, bueno, aquí lo importante que, bueno, las más así curiosas son las dos últimas, que es lo que se llaman las leyes de Morgan. De acuerdo, que sí que nos puede ayudar a veces a calcular las probabilidades. ¿Vale? Vale, con una vez que hemos definido el espacio muestral, los sucesos, vamos a definir las probabilidades. Para eso partimos del modelo uniforme. Entonces, lo que voy a contar ahora es lo que corresponde con, si os acordáis que vimos en algún momento, con la teoría frecuentista. La teoría frecuentista se basaba, como su propio nombre indica, en frecuencias, ¿vale? Los que teníamos los frecuentistas y los bayesianos, que están ahí peleados eternamente. Tienen una relación de amor-odio. Entonces, los frecuentistas lo que dicen es que cuando realizas un experimento, ¿no?, tenemos la frecuencia relativa de los números casos favorables entre los números de casos posibles, ¿no? Por ejemplo, si yo tiro el dado, a nosotros lo que nos sale natural decir es que la probabilidad de obtener un 3 es 1 entre 6, porque solo tengo un caso favorable de los 6 elementos que tiene mi espacio muestral y tengo 6 elementos en el espacio muestral. ¿Vale? Yo puedo repetir este experimento n veces, ¿de acuerdo? De manera que la frecuencia relativa de repetir el suceso n veces va a ser el número de casos favorables a A en n repeticiones entre el número de casos totales. Entonces, si yo llevo esto hasta el infinito, si repito el experimento infinitas veces, lo que voy a obtener precisamente es la probabilidad, ¿vale? La probabilidad lo vamos a interpretar como el límite de repetir infinitas veces un experimento y analizar la frecuencia relativa de ese experimento, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la probabilidad se puede, de alguna manera, decir que es una frecuencia, ¿vale? Pero en el infinito. Hacemos este ejercicio. Entonces, una persona acepta una apuesta del orden de 10 a 3 sobre las posibilidades de ganar un pugil de boxeo. Boxeo, no boxeo. Entonces, yo tengo muchas erratas, como vais a ver. Y hay que determinar la probabilidad de que se esté asignando, la probabilidad que se está asignando a este hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, me he pasado a la pizarra para poder pintar. Yo confiaba en poder pintar sobre la propia diapositiva, pero ya veo que no. Vale, tenemos una apuesta, hemos dicho, de 10 a 3. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de éxito? Uy, si yo tengo una apuesta de una relación de A a B, entonces digamos que la ventaja va a ser A entre B, ¿vale? Entonces mi probabilidad va a venir definida como los casos ventajosos, que es A, entre los casos posibles, que es que suceda A o suceda B. Por lo tanto, la probabilidad de ganar la apuesta va a ser 10 entre 10 más 3, que es 10 treceavos, ¿vale? Los casos favorables, que son 10, entre los casos posibles, que son 13. ¿Sí? ¿Está aquí bien?
Sí.
Vale. Paso las diapositivas otra vez. Vale. Bueno, esto los he puesto porque en el libro está, simplemente hay que tener en cuenta la combinatoria. La combinatoria la deberíais de ver en la asignatura de estadística, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta las variaciones en elementos tomados de K en K, variaciones con repetición, combinaciones, combinaciones con repetición, permutaciones y permutaciones con repetición. Y aquí se ha puesto una tabla chuleta, ¿vale? Para saber para identificar en qué caso estáis. Pues si habéis estudiado ya esto en algún momento, la idea es ver cuántos objetos tengo, cuántos elementos de ese grupo quiero escoger, y hay que hacerse básicamente dos preguntas, si se repiten y si importa el orden. Entonces, a partir de eso tenéis una casuística u otra, ¿vale? Esto lo voy a pasar rápido porque no lo vais a ver en matemática discreta, pero no obstante, si al final no lo veis o tenéis dudas en algún ejercicio, pues me lo podéis también preguntar. ¿De acuerdo? Vale, entonces, una vez que hemos definido la idea intuitiva de la probabilidad, que es este límite de probabilidades, al final la probabilidad es una función que cumple una serie de propiedades, ¿vale? Es una probabilidad que está definida sobre el espacio de sucesos, ¿de acuerdo? A, que está contenido en omega y que, como hemos dicho antes, me va a asociar este espacio de sucesos con un número, ¿vale? Y a cada elemento de mi espacio de sucesos le quiero asociar un número entre 0 y 1. ¿Qué propiedades tiene? Que tiene que ser siempre un número mayor o igual que cero, como hemos dicho. Y además, la probabilidad del espacio muestral es un 1, porque mi probabilidad, si yo tengo que mis opciones son todos los elementos que tengo, si todos los elementos de los que yo dispongo me valen como buenos para mi experimento, pues siempre voy a acertar. Y entonces, como siempre, tengo ahí la palabra siempre, pues la probabilidad del espacio muestral es 1. ¿Vale? Y luego, este axioma de aquí, que lo que me viene a decir es que si los conjuntos son disjuntos, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Vale? Eso lo vamos a utilizar ahora en los ejercicios. Otras propiedades que cumple es que la probabilidad del espacio vacío, del conjunto vacío, es 0, ¿no? Si no tengo ningún elemento sobre el que obtener algo, pues evidentemente no gano nada. La siguiente propiedad es la misma, está repetida. Y luego, como la probabilidad a partir de esta misma definición, tengo que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad, ¿no? Porque yo tengo que la probabilidad de A complementario unión A, o sea, habíamos dicho que A complementario unión A es el espacio muestral. Y habíamos dicho que la probabilidad del espacio muestral es 1. Y como la suma de las probabilidades de la unión, o sea, como la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, más para esto igual lo escribo en la pizarra, aunque doy mucha vuelta para arriba y para abajo, pero se extiende mejor si se ve escrito. Y el resto de las sigo poniendo por la pizarra. Aquí no he compartido. Lo que estaba intentando decir de palabra es que A complementario unión A, esto hemos dicho que es el espacio muestral. Entonces, si yo tengo la probabilidad de A complementario unión A, esto es por la propiedad, ¿vale? La propiedad me dice que la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, siempre que A intersección B sea el conjunto vacío, ¿vale? Entonces, en este caso, tengo que como A intersección el complementario es el conjunto vacío, puedo aplicar esta función, esta propiedad, y tengo que A probabilidad de A complementario más la probabilidad de A, ¿vale? Como esto es igual a la probabilidad al espacio muestral, esto es 1, y despejando tengo que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A. ¿Vale? Esto insisto siempre que los conjuntos sean disjuntos. Si no fueran disjuntos, como está puesto en las diapositivas, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A menos más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Esto se puede razonar a partir de los diagramas de Venn. ¿Habéis visto en algún momento los diagramas de Venn? Lo de los circulitos.
Sí, lo estamos viendo en el lenguaje matemático.
Pues esa es la idea, ¿no? Si yo tengo A y tengo B y quiero saber la probabilidad de la unión, que sería todo esto que está por aquí fuera, yo puedo coger A y luego cojo B, pero el problema es que todo esto de aquí lo he sumado dos veces. Lo he sumado cuando he sumado A y cuando he sumado B, por eso tengo que quitarlo una vez. Y lo mismo cuando tengo tres conjuntos. Cuando tengo tres conjuntos, yo primero uno los tres conjuntos, pero claro, si yo uno los tres conjuntos, sucede que las intersecciones las he juntado, las he añadido, con lo cual las tengo que quitar. Pues tengo que quitar las dos a dos, A, B intersección C y A intersección C, pero luego resulta que el triangulito de en medio, que es la intersección de los tres, la he quitado demasiadas veces, con lo cual tengo que volver a sumarlas. ¿Vale? Entonces se trata de ir sumando lo que voy quitando así, porque no tenía más remedio y acaba teniendo la fórmula general. ¿Vale? Vale. Vale, bueno, y luego tengo también que si A está contenido en B, entonces la probabilidad de A siempre va a ser menor o igual que la probabilidad de B, ¿no? Porque si sigues imaginando los circulitos, tengo algo que es más pequeño y que está dentro, con lo cual voy a tener menos elementos en mi espacio de sucesos al final, con lo cual siempre mi probabilidad va a ser menor. ¿Vale? Bueno, y luego las otras dos que ya las hemos visto. Vale, entonces, ejemplo. Tengo una rata que es colocada en una caja con tres pulsadores de colores, rojo, blanco, azul y blanco. Y si pulsa dos veces, se pulsa dos veces la palanca al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que las dos veces pulse roja? ¿Y cuál es la probabilidad de que la pulse la primera vez o la segunda o ambas la tecla azul? ¿Vale? Vuelvo a la pizarra. Cojo otra pizarra, termino antes. Vale. Entonces tenemos, hemos dicho que tenemos una rata que tiene tres pulsadores, ¿no? El rojo, el verde y el azul, por ejemplo. No sé si era otro color, pero bueno, me da igual. Entonces quiero, ¿cuál es la, si elijo uno de estos pulsadores al azar, cuál es, por ejemplo, la probabilidad de pulsar rojo? Es decir, que R es el suceso, pulsar rojo. ¿Cuál es la probabilidad de R?
Una de tres, ¿no?
Claro,
un tercio.
Una de tres. Número de casos favorables entre número de casos posibles, que son tres. Y la probabilidad de pulsar dos veces el rojo.
¿Dos tercios?
No.
No, no.
Va a ser.
Ya no, ya sabía yo que no.
Claro. Es. Bueno, no es la unión, pero es la probabilidad de pulsar una vez rojo por la probabilidad de pulsar otra vez rojo. Con lo cual va a ser un tercio por un tercio, ¿vale? La probabilidad de que las dos veces que pulsen sea rojo
un
va a ser un noveno.
Un noveno, perdón. Sí, claro.
¿Vale? Y eso es en el A. Luego en el B me dicen la probabilidad de que pulse o la primera vez azul, ¿vale? Entonces me voy a definir aquí el suceso A. Que la primera vez que pulso es azul. El suceso B, que es la segunda vez que pulse, que sea azul. Y el suceso C, que es que pulsa la primera y la segunda, es azul. ¿Vale? Entonces, me dicen que quieren saber la probabilidad de que ocurra A, o que ocurra B, o que ocurra C. Entonces, este O ya nos tiene que llevar a usar la unión. ¿Vale? Si me dicen I, me tiene que llevar a la intersección. Entonces, lo que quiero calcular es la probabilidad de A, unión B, unión C. ¿Vale? Entonces, aquí teníamos todo el chorizo que habíamos visto antes, con perdón. La probabilidad de A más probabilidad de B, que ya la había dejado. La C menos la probabilidad de la intersección. Más la probabilidad de la intersección de los tres. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que la probabilidad de A, que la probabilidad de que pulse una vez azul, pues es un tercio, ¿no? La probabilidad de que pulse únicamente una vez azul y que sea la segunda vez es también un tercio. Y la que probabilidad de que pulse azul una y otra es lo mismo que pulsar dos veces roja, ¿no? Que es un noveno. La probabilidad de que pulse de A intersección B, lo que me está diciendo es la probabilidad de que pulse azul la primera vez y que pulse azul la segunda vez, con lo cual realmente A intersección B es C. Con lo cual también la probabilidad de A intersección B va a ser un noveno. Con A y con C sucede lo mismo. Me dicen que la probabilidad de que A se pulse, el azul se pulse la primera vez y que se pulse la primera y la segunda vez. Eso es lo mismo que decir que se pulse la primera y la segunda vez, ¿no? A unión C es C, con lo cual sigue siendo un noveno. Y lo mismo me sucede con el B. Por lo tanto, las intersecciones 2 a 2 tienen todas probabilidad un noveno. Y de hecho también lo va a tener la de 3, porque si hay con B y con C, ¿no? La única opción es que pulsen dos veces el mismo pulsador azul, con lo cual un noveno. Bueno, y si hago todas las cuentas, esto me queda 5 novenos. ¿Se entiende o repito?
Sí, más o menos yo te he entendido.
Perfecto. Vale. Pues vuelvo a compartir la diapositiva. Vale. Bueno, y aquí con esto ya hemos visto cómo definir, calcular las probabilidades, digamos, de manera frecuentista uno a uno, ¿vale? Combinar, pues, lo importante es definir los sucesos y asociar las probabilidades de los sucesos, ¿vale? Ahora vamos a añadir la condición de probabilidad condicionada, ¿vale? Vamos a añadir más inconvenientes, bueno, o ventajas. La idea es que tengo un experimento que es el de lanzar el dado y observar la puntuación obtenida, que es el que hemos estado viendo todo el rato. Entonces tengo que los sucesos que van a ser A, que es obtener un número primo, y B, que es obtener el número 1. ¿Vale? Yo creo que no me compensa estar cambiándome en la pizarra, me debería quedar en la pizarra. Pero claro, ahora quiero pintar. Vale, entonces tengo. Creo que me voy a quedar ya en la pizarra directamente, si os mareo menos. ¿Vale? Si ya tiene la diapositiva adelante, lo vais viendo. Vale, hemos dicho que teníamos A, que es obtener un primo, y B, que es obtener el 1. Entonces, ¿cuál es el espacio de sucesos de A? El 1, el 2, el 3 y el 5, ¿no? Son todos los primos que hay del 1 al 6. Y B, la única opción que tengo es el 1, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de A va a ser 4 sobre 6, ¿no? Porque mi espacio muestral tiene 6 elementos, el cardinal es 6. Y la probabilidad de B es 1/6. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso espero. Entonces, esto sería como lo hemos calculado hasta ahora. Y ahora añadimos el suceso C, que es ha salido par, ¿vale? Es par. Y que tiene como elementos en el espacio de sucesos el 2, el 4 y el 6. Entonces resulta que esto lo conocemos. Hemos tirado un dado y C sabemos qué ha pasado. Queremos calcular A y calcular B y sabemos qué ha sucedido C, sabemos que es par. Con lo cual esto me va a modificar mis probabilidades, porque si sé que es par, aquí ya hay elementos que me están sobrando. Con lo cual vamos a denotar como la probabilidad de A condicionada a B con la barrita, que va a ser la probabilidad de obtener un número primo sabiendo que es par. Entonces, en este caso, si miramos el conjunto, de aquí la única opción de tener un primo es 1 entre 3. ¿Vale? Y esto, si os fijáis, es lo mismo que decir que obtener un primo es 4 sobre 6, ¿no? Perdón, lo diré bien. De mi espacio aquí, de mi espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como la única opción de que sea primo y sea par es 2, esto realmente mi probabilidad es 1 entre 6, ¿no? Y esto lo estoy dividiendo entre la probabilidad de que sea par, que es 1 entre 2, ¿vale? Esto es la probabilidad de obtener un 2 al final, entre la probabilidad de que sea par, ¿vale? Y si os fijáis, lo que hemos hecho ha sido calcular la probabilidad de la intersección de A y de C, ¿no? Porque yo he cogido esto, lo he intersecado con que es par y mi único elemento posible ha sido el 2, y lo he dividido entre la probabilidad de C, que era la probabilidad de par, que la ha sacado un medio. ¿Vale? De esta manera, las probabilidades condicionadas vamos a poder calcularlas mediante esta fórmula. La probabilidad de A condicionada a C va a ser la probabilidad de A la intersección de la probabilidad de la intersección de A y C entre la probabilidad de C. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Sí?
No, que no, yo no tengo duda.
Vale, entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de A condicionada a B? Perdón, de B condicionada a C. La probabilidad de B condicionada a C.
Es lo que suele pasar, que entiendo algunas cosas, yo por lo menos entiendo algunas cosas y luego a la hora de la verdad
de hacerlo. Bueno, Aquí lo podemos al final acabando haciendo sistemático, ¿vale? De manera interpretativa, ¿cuántos? Si yo, o sea, tengo en mi B, que es 1, ya me dicen que ha salido par. ¿Cuántos posibles sucesos tengo de que sea 1 y sea par?
Dos, ¿no?
No, ninguno, porque dentro de este conjunto de aquí, del 1 no hay ningún par, solo hay un elemento que es impar, con lo cual
Vale.
no tengo ninguna opción que más que sea 1, ¿vale? Bueno, y esto lo puedo dividir entre el número de elementos que tengo en mi conjunto C, ¿vale? Mi probabilidad de obtener C, que es 0. Y esto lo puedo poner como la probabilidad, ¿vale? Si yo lo doy interpretativamente, me lío mucho, pues puedo seguir la fórmula. Esto hemos dicho que va a ser la probabilidad de B intersección C entre la probabilidad de C, ¿vale? ¿Cuál es la intersección entre B y C? El conjunto vacío, con lo cual la probabilidad entre el conjunto vacío entre la probabilidad de obtener 2, 4 y 6, lo cual va a ser 0 entre un medio, que es 0. ¿Sí? Vale, entonces, importante, fijaros que estoy dividiendo entre una probabilidad, ¿vale? Ahí por otro sitio. ¿Vale? Yo tengo que mi definición de probabilidad condicionada, hemos dicho que la probabilidad de B condicionado con A, o me da igual el nombre de las letras, va a ser la intersección de los dos conjuntos entre la probabilidad del elemento del conjunto del suceso que condiciona, ¿vale? Entonces, como yo estoy dividiendo por una probabilidad, esto solo va a tener sentido si la probabilidad de A es estrictamente mayor que cero. Porque si fuera igual a cero, estaría dividiendo entre cero, tendría infinito y no tendría, ¿vale? No lo puedo definir. Con lo cual, esto siempre va a ser importante, que la probabilidad del que condiciona tiene que ser estrictamente mayor que cero. ¿Vale? Hemos visto que de la intersección da igual, pero el de la que condiciona tiene que ser estrictamente mayor que cero. ¿Vale? Ahora, otro ejemplo que está en las diapositivas. Tenemos una urna que tiene cuatro bolas rojas, ¿vale? Y tres blancas, que las voy a pintar en azul, ¿no? Y se extraen sucesivamente dos bolas sin reemplazamiento. Es decir, que yo saco una bola y no, y me voy a quedar con una bola menos en las urnas, ¿vale? Entonces, quiero saber cuál es la probabilidad de determinar que la primera bola sea roja y que la segunda sea blanca.
A ver, ¿puedo repetir el segundo? Que es que me han interrumpido aquí un momento la habitación.
Tengo una urna con cuatro bolas rojas y tres blancas, que las he pintado en azul. Y quiero saber la probabilidad de que la primera es roja, ¿vale? Entonces tengo mi suceso A, que la primera es roja, y B, que es el suceso que la segunda bola es blanca. Entonces yo voy a sacar las bolas sin reemplazamiento. Es decir, que saco una bola y me voy a quedar en la urna con una bola menos, ¿vale? Entonces, si yo saco primero la primera bola roja, pues me voy a quedar aquí con tres rojas, ¿no? Y con tres blancas, ¿vale? Cuando yo extraiga la bola. Entonces, lo que me están preguntando, como quiero saber la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, sabiendo que la primera es roja, lo que estoy calculando es la probabilidad de B condicionado a A. Entonces yo tengo que esto es la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de A. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que hayan ocurrido simultáneamente estos dos sucesos, lo que me estén preguntando realmente es por la intersección, ¿vale? Y esta probabilidad la conozco. ¿Cuál es la probabilidad de que? Bueno, primero, ¿cuál es la probabilidad de A? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja? 4 entre 7, ¿no? Porque tengo 4 bolas rojas y 7 bolas en total. Y la probabilidad de B condicionada A correspondería a esta urna de aquí. Sabiendo que la primera que ha salido es roja, la probabilidad de que la siguiente sea blanca es 3 entre 6, ¿no? Con lo cual, si yo quiero saber la probabilidad de que ocurra A y B simultáneamente, es decir, que la primera bola sea roja y la segunda bola sea blanca, pues simplemente despejando, ¿vale? Voy a tener que la probabilidad de intersección es la probabilidad de B condicionado a por la probabilidad de A. Y esto va a ser 4 3 sextos por 4 séptimos, ¿vale? Que sale 2 séptimos al final. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí.
Vale. Bueno, hay alguno otro ejercicio que voy a seguir avanzando porque quiero acabar el temario y si no da tiempo hacemos más ejercicios y los otros ya los iré resolviendo o cuando tengáis dudas os los resuelvo. Vale, el siguiente concepto, una vez que hemos visto la probabilidad condicionada, es el de independencia, ¿vale? La independencia de sucesos, la idea es ser que tengo dos sucesos y sé que tengo el suceso A y conozco B, ¿vale? O como en el caso de antes, conozco A y B y conozco C, ¿no? En el caso que hemos visto antes de los dados, sé que A... Espera, vuelvo a ponerlo aquí. Bueno, es que no sé cuál es cuál. No, está bien. Bueno, las pizarras os las puedo compartir también si queréis, ¿vale? Tenía A, que era obtener el primo. Tenía B, que era obtener un 1. Y tenía C, que era obtener el par. ¿Vale? Entonces, en ocasiones, lo que haya ocurrido aquí no me influye. Por ejemplo, si en lugar de que C sea par, C es me he comido un bizcocho, ¿vale? Poco ejemplo un poco malo, pero bueno, esa es un poco la idea. Pues el que yo me haya comido un bizcocho no afecta a que yo al tirar un dado me salga prima o prima o obtenga un 1. Con lo cual no me va a modificar la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Vale? Con lo cual, al final yo lo que estoy diciendo es que ¿qué me he ido? Aquí. Bueno, creo que me he ido. Bueno. Y lo que estoy diciendo es que la probabilidad de A condicionada a B es la probabilidad de A, no me ha cambiado. ¿Vale? Entonces, si yo sigo la definición que tenía antes, esto hemos dicho que es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B, y estoy diciendo que esto es la probabilidad de A, ¿no? Entonces, si yo despejo, al final lo que quiere decir la independencia es que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, ¿vale? Que es un poco lo que estábamos viendo en el caso de las ratas. En el caso de las ratas yo decía que A era que el primero era azul y que el segundo era azul. Y decía que la probabilidad de eso era un tercio por un tercio. Realmente lo que estaba aplicando, igual he hecho un poco de trampas porque me adelantan los acontecimientos, lo que estaba aplicando era esto, la independencia de sucesos. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso, si volvemos al caso de las urnas, ¿vale? Tenemos las cuatro, bueno, eran rojas y las tres blancas. Y ahora repito el mismo experimento, pero ahora es con reemplazamiento. Es decir, que yo saco una bola, la miro y luego la vuelvo a meter en la urna, ¿vale? Entonces, en este caso, quiero saber la probabilidad de que la primera bola sea roja y que la segunda bola sea blanca. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de A intersección B, lo que voy a tener es la probabilidad de A por la probabilidad de B y la probabilidad de A, la probabilidad de que la primera de sacar una bola y que sea roja es 4 séptimos y la probabilidad de sacar una bola blanca y que sea una bola y que sea blanca es 3 séptimos, ¿vale? Y este va a ser la probabilidad de obtener una roja y una blanca si utilizo reemplazamiento. ¿Sí? ¿Está aquí bien?
Sí.
Vale. Entonces, en las diapositivas Hay en el ejemplo 4 que dice, tengo un kiosco de helados que hay 100 helados de una determinada marca, ¿no? Tengo 100 helados y me dicen que 25 son de fresa, bueno, los sabores me los estoy inventando porque no lo estoy leyendo, 25 de naranja, 25 de limón y 25 de los tres sabores. Y me dicen que llega un niño y que le pedí al kiosquero que le dé un helado de cualquiera. Y el propietario coge, por tanto, un helado al azar. Entonces, quiere saber si son independientes los sucesos. A, tomar fresa. B, tomar naranja. Y C, tomar limón. ¿Son independientes estos sucesos? Pues para comprobarlo, tenemos que ver que la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por la probabilidad de B. Si, ¿vale? Es una pregunta. Si la intersección, la probabilidad de A intersección C es la probabilidad de C de A, perdón, por la probabilidad de C. Si la probabilidad de A y de B intersección C es la probabilidad de B por la probabilidad de C. Y si la probabilidad de la intersección de los tres es el producto de las tres probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un helado de fresa? Puedo tener fresa si cojo los 25 de fresa o si cojo alguno de los 25 de sabores. Por lo tanto, 50 entre 100, ¿no? Que es un medio. Pero es que la probabilidad de que sea de fresa y de limón, digo de limón de naranja, también van a ser precisamente, ¿no? Van a ser, o sea, esta es la probabilidad de A, perdón, a ver, lo digo bien. La probabilidad de A hemos dicho que es un medio, porque son los 25 de fresa y los 25 de tres sabores, y lo mismo sucede con la de naranja, porque tengo los 25 de naranja y los 25 de tres sabores, que es un cuarto. Y por otra parte, si yo digo la probabilidad de que sea fresa o naranja, tengo estos 25 primeros, los 25 segundos y los 25 restantes. Con lo cual, lo que tengo al final es que es 25 entre 100, ¿vale? Que es un cuarto también. Y así con el resto de 2 a 2. Y con el problema es, o sea, que hasta aquí voy bien. El problema me llega aquí. Porque la probabilidad de que sea A, B o C, solo tengo una, que es que sea 25 entre 100, ¿vale? O sea, tomar simultáneamente dos sabores únicamente lo voy a obtener aquí, ¿vale? De aquí este 25 y de aquí este 25. Pero si yo hago, ¿vale? Esta sería la probabilidad de la intersección de los tres. Esto no es lo mismo que el producto de las tres probabilidades, porque me va a salir un octavo, que es distinto de 25 cuarto, 100 avos, que es un cuarto. Por lo tanto, no son independientes. ¿Sí? Más o menos.
Más o menos, pero sí.
Vale, y nos quedan ya únicamente dos conceptos, que en realidad es prácticamente uno, ya lo que queda, hacemos ejercicios. Vale, vamos a ver el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Para la probabilidad total, la idea que vamos a tener es que yo tengo un suceso que está formado por los elementos A, B y C, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sigo compartiendo la pantalla, ¿no? La pizarra. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de A condicionada a B, entonces, ¿cuál va a ser realmente la probabilidad de A condicionada a B? Pero la probabilidad, sí, la probabilidad de A condicionada a B va a ser la probabilidad de A condicionada a B, y esto va a estar multiplicado por las veces que ocurre B, ¿vale? ¿Me explico? Yo tengo tres sucesos y no sé cuál va a ocurrir. No es como antes que sabía seguro que había ocurrido el que condiciona. Ahora sé que me puede ocurrir alguno de los tres. ¿Vale? Y quiero saber la otra probabilidad A condicionada a o que ha ocurrido A o que ha ocurrido B o que ha ocurrido C. Por lo tanto, esta probabilidad de A va a ser la que suceda. En primer lugar, tiene que suceder B, por eso la probabilidad de B, y una vez que ha sucedido B, la probabilidad de A condicionada a B por la que toque, ¿vale? Entonces, esta sería la probabilidad final, ¿vale? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de A completa y tengo estos tres elementos, la probabilidad total va a ser la probabilidad de A condicionada a B cuando ocurra B, o si ocurre A, por eso estoy sumando, la probabilidad de A condicionada a por la probabilidad de A más la probabilidad de A condicionada a C por la probabilidad de C. Y si yo no conozco A, pero sé que A sucede cuando ocurre B, cuando ocurre A o cuando ocurre C, y conozco la probabilidad de A cuando ocurre uno de estos casos, la probabilidad de A va a estar definida por la suma de las probabilidades condicionadas por la probabilidad de que ocurra, ¿vale? Esto es el teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Por ejemplo, en una urna tengo, en una mesa tengo dos urnas, una con papeletas rojas y otra con papeletas verdes, ¿vale? Entonces, en la primera urna tengo dos papeletas rojas y en la segunda urna tengo una roja y una verde. Y quiero saber la probabilidad de que sea roja, ¿vale? Entonces, aquí voy a tener primero un suceso que es que los traigo de la urna 1 y otro suceso que es que los traigo de la urna 2. Entonces yo sé, y luego tengo el suceso que me interesa, que es que la papeleta es roja. Entonces yo sé que la probabilidad de que salga roja cuando viene de la urna 1 es 1, ¿no? Porque tengo dos opciones de 2. Y sé que la probabilidad de que sea roja cuando viene de la urna 2 es 1/2. Y quiero saber la probabilidad de que sea roja independientemente de la urna de la que se ha extraído. Pues esto va a ser la probabilidad de que sea roja cuando se ha extraído de la urna 1 por la probabilidad de que se extraiga de la urna 1 más la probabilidad de que sea roja cuando se extrae de la urna 2 por la probabilidad de 2. Y esto va a ser, hemos dicho que 1 por 1/2, porque como tengo dos urnas con la misma probabilidad, la probabilidad de las dos urnas es 1/2. Más 1/2 por 1/2. ¿Vale? Y esto va a ser 3/4. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Sí, sí.
Bueno, pues esto es lo que vamos a utilizar luego con el teorema de Bayes. ¿Vale? El teorema de Bayes, al final lo que nos trata de decir es que yo a veces conozco A condicionado a B, pero a mí realmente lo que me interesa es lo contrario. Entonces, el teorema de Bayes nos permite relacionar ambas probabilidades condicionadas para poder pasar de una a otra, ¿vale? Entonces, lo que me va a decir el teorema de Bayes es que la probabilidad de B condicionada a, ¿vale?, va a ser la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B entre la probabilidad de A. Y esta probabilidad de A es la que normalmente vamos a tener que calcular con el teorema de la probabilidad total. ¿Sí? Entonces, un poco la idea que sigue detrás de esto es que habíamos dicho que la probabilidad de la condicionada es la intersección entre la probabilidad que condiciona. Pero si yo lo hago al revés, también es la probabilidad de la intersección entre la que condiciona. Con lo cual, la probabilidad de la intersección, yo lo puedo despejar y me va a quedar que es la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de A. Y esto de aquí, yo lo puedo sustituir en esta que estoy calculando, que va a ser A condicionada a B por la probabilidad de A entre, perdón, esto era B, por la probabilidad de B, entre la probabilidad de A, ¿vale? Y tenemos precisamente el teorema de Bayes. Ejemplo, el de las diapositivas me dice que tengo tres máquinas. Tengo tres máquinas, M1, M2 y M3. Y estoy produciendo un artículo para la venta. Entonces tengo que la probabilidad de que el artículo se produzca en la máquina 1 es de... ¿Dónde están los números? Aquí, del 20%, con lo cual 0,2. La probabilidad de que se produzca en la máquina 2 es el 30%, 0,3, y el 50% de las veces se produce en la máquina 3, con lo cual 0,5. Y luego me dicen que hay ocasiones en que los artículos salen defectuosos. Dicen que en la máquina 1 sale defectuoso el 1% de las veces. Es decir, me están diciendo que la probabilidad de que sea defectuoso cuando condicionado M1 se ha producido en la máquina 1 es 0,01. Y del mismo modo, la probabilidad de que sea defectuoso cuando está en la máquina 2 es 0,02 y la probabilidad de que sea defectuoso cuando está en la máquina 3 es 0,03. ¿De acuerdo? Y lo que me están preguntando en el enunciado es por la probabilidad de que, sabiendo que ha sido defectuosa, se haya producido en la máquina 3. Es decir, la probabilidad de M3 condicionado a D. ¿Vale? D es el suceso, es defectuoso. Y M1 y M2 y M3 son los sucesos. Se ha producido en la máquina 1, se ha producido en la máquina 2 y se ha producido en la máquina 3. Por tanto, la probabilidad. Yo quiero calcular esta probabilidad. Y esta no la sé, pero sé la inversa. Lo cual puede aplicar Bayes. Y puedo decir que esto es la probabilidad de D condicionada a M3 por la probabilidad de M3 y partido de la probabilidad de D. Vale, y estas tres, las de arriba las conozco, las tengo arriba expuestas y muy bien, pero la probabilidad de D no la conozco. Pero yo sé que D va a suceder o en la 1 o en la 2 o en la 3 y no hay más opciones, ya he llenado el espacio total, ¿de acuerdo? Con lo cual, puedo aplicar el teorema de la probabilidad condicionada y voy a decir que la probabilidad de B va a ser la probabilidad de B cuando ocurre en la máquina 1, siempre que ocurra en la máquina 1, más la probabilidad de B que B ocurra en la máquina 2, cuando ocurra en la máquina 2, más la probabilidad de D que ocurra B cuando está en la máquina 3, siempre que ocurra en la máquina 3. Ya lo tengo, ya simplemente sustituyendo los valores, tengo que lo de arriba es 0,03 por 0,5 y lo de abajo es 0,01 por 0,2 más 0,02 por 0,3 y de nuevo 0,03 por 0,5. Y esto sale, si no me he equivocado en las cuentas, 0,65217. ¿Dudas?
No.
¿No? Vale. Bueno, pues con esto hemos acabado el temario de hoy y los 20 minutos que nos quedan vamos a hacer más ejercicios de todo esto un poco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer, por repasar un poco todo lo que hemos visto, el ejercicio de la diapositiva 21.
Yo es que no he sido capaz de descargar la guía.
Bueno, ya lo pinto, no pasa nada. La próxima día enviaré las diapositivas antes por el correo de este de Academos. Preferiblemente por la mañana, porque como luego se peta.
Vale. De todas formas, yo esto lo entiendo mejor con los ejemplos que con la...
Sí, esto se entiende mejor con los ejemplos, sí. No. Se ha quedado el whiteboard pillado. Espera. El ejercicio me dicen que tengo que la probabilidad de A es 3/4 y la probabilidad de B es 1/8 y la de la intersección es 1/10 y me están preguntando en primer lugar por la probabilidad de A condicionada a B, ¿vale? Es un ejercicio de las probabilidades condicionadas. Entonces, bueno, este simplemente es muy sencillo porque toca aplicar la fórmula que era la intersección, ¿vale? Esto al final, si hacéis los ejercicios o lo acabáis aprendiendo de puro aburrimiento, de escribirlo, entre la probabilidad de B. ¿Eh?
Pon la pizarra, porfa, que no se ve.
Ah, no se ve la pizarra.
Esto es lo bueno que tiene, que te podemos avisar rápido.
Sí, sí, esto es mucho mejor, porque además como cuando comparto no estoy viendo el chat, no me entero. Vale. Entonces hemos dicho que tenemos estos los datos de la línea de arriba y nos preguntan lo de abajo, la probabilidad condicionada B. Entonces, simplemente poniendo la fórmula, que ya digo, los aprendéis de aburrimiento de tanto escribirla, pues como simplemente sustituir los datos, que es 1/10 entre 1/8, ¿no? Que es 0,8. Y luego la segunda pregunta, que ya es la más complicada, me preguntan por la probabilidad de A complementario condicionada a B. Entonces, aplicando la misma fórmula, tengo que esto es la probabilidad de A condicionado intersección B entre la probabilidad de B. Y claro, me dijo que mala eres porque esto de la complementaria intersección B, ¿qué es? ¿No?
B menos A.
¿Eh?
B menos A. ¿No?
Menos A. Sí.
Sí, por lo de los conjuntos lo entiendo así.
Sí, es B menos A. Pero ¿cómo lo sacamos con los datos que tenemos? Lo podemos hacer fijándonos en que B, así yo me lo pinto, el A y el B. Yo tengo que B es A intersección B unión A complementario intersección B, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, como son indisjuntos, estos dos conjuntos son disjuntos, tengo que la probabilidad de B es la probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A complementario intersección B. Y estas dos ya las conozco y esta no, pero bueno, ya puedo despejar. Lo cual, la probabilidad, esto va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B. Y ya sustituyendo de nuevo, 1/8 menos 1/10 entre 1/8, que me sale 0,2 si no me he equivocado en las cuentas. ¿Sí?
Sí.
Vale. Vale, pues otro ejemplo de la independencia de sucesos. Vale, vamos a hacer el de se lanzan 4 dados de manera sucesiva, ¿vale? Cambio de pizarra. Vale, lanzo 4 dados. Y me preguntan por la probabilidad de obtener cuatro cinco. Entonces, esto, ¿qué más? ¿Cómo calcularíais esta probabilidad?
4, 5. Y esto lo he dado yo en el acceso el año pasado, ¿sabes?
Sí, bueno, esto sí es posible. Luego se complica. La siguiente pregunta que os voy a hacer se complica, pero esta que es más sencillita es posible. Entonces, ¿cuándo voy a tener 4 5? Cuando tenga 5, si estos son mis 4 dados, ¿no? Voy a tener 4 5, si tengo aquí un 5, aquí también y aquí también. Y es independiente el 5, que yo tenga un 5 en el primer dado, es independiente que yo tenga un 5 en el resto de dados. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Con lo cual, esto es la probabilidad de obtener 5 en el dado 1. Bueno, esto lo puedo poner como intersecciones en primer lugar, pero bueno, directamente. ¿Vale? Este sería este suceso intersecado con el siguiente suceso, que es obtener un 5 en el lado 2, por la probabilidad de tener un 5 en el lado 3 y por la probabilidad de tener un 5 en el 4. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de tener un 5 en un dado, pues un sexto, por un sexto, por un sexto y por un sexto. ¿No? ¿Sí?
Sí.
Bueno, esto sale 0,0077, pero bueno, la idea es que se llegue a plantear bien hasta aquí, que el resto lo hace la calculadora. Vale, ahora lo complicamos y decimos la probabilidad de obtener 3 5. Entonces, si estoy en mi dado, tengo un 5, un 5, un 5 y otra cosa que no es un 5. Entonces, esta cosa que no es un 5, o sea, ya no lo puedo hacer como la intersección porque puedo obtener esto, ¿no? Que sea esto de aquí, que es esto y esto y esto y esto, o puedo tener que el 5 esté en el primero y en el segundo y en el cuarto y en el tercero no. Con lo cual es esto o esto. Y así con el resto de los otros dos casos donde puedo ir el interrogante. Con lo cual, fijaros que lo que tenemos al final es la probabilidad de que sea 5 en dado 1, intersección 5 en dado 3 y que sea no 5 en dado 4, unión, porque tengo el O, que sea 5 en el dado 1, el intersección no 5 en dado 3, intersección 5 en dado 4. ¿Vale? Con lo cual, esto al final, o sea, si me fijo en cada uno de estos filas, digamos, independientemente, bueno, aquí me faltan las otras casuísticas, ¿vale? Tengo que tener en cada uno de estos casos la probabilidad de que me salga 5 en uno de los dados, en 3 de los dados, y uno que no salga 5. Con lo cual, en el primer caso, ¿vale? Esto más, unión, unión. Esto va a ser un sexto por un sexto por un sexto por 5 sextos en el primero de los casos. En el segundo de los casos cambiaré de sitio el 5, lo pondré en el tercer lugar, luego lo pondré en el segundo y luego lo pondré en el primero. Con lo cual, y bueno, espera, lo voy a otra pizarra, que lo borro lo de arriba, que me falta el sitio y al final no lo explico bien. Entonces, esto al final va a ser un sexto por un sexto por un sexto por 5 sextos de la primera opción, más, porque tengo el O, un sexto por un sexto por 5 sextos por un sexto, más un sexto por 5 sextos por un sexto por un sexto, más 5 sextos por un sexto y por un sexto, ¿no? Que me está representando las 4 posibles opciones que tengo, ¿vale? Y bueno, luego simplemente haciendo las cuentas obtendría 0,01543. Pero al final, cualquiera de estos sumandos es lo mismo que lo estoy poniendo 4 veces, porque lo único que estoy haciendo es cambiar el orden de los factores que me altera el producto. Con lo cual esto es lo mismo que haber puesto lo de aquí abajo por 4. ¿No?
Sí.
Vale.
Te iba a preguntar, este también se puede hacer, pero lo que pasa es que yo creo que es para el tema siguiente. Pero el tema de los dados, cuando son cuatro tiradas, que es 6 elevado a 4, y vas ahí haciendo un poco.
Sí,
¿Cómo te
es,
digo?
eso es más combinatoria, ¿vale? Lo veis en matemáticas discretas, ese enfoque, porque esas son las variaciones. Vale, y probablemente el último ejercicio que vamos a ver es uno de teorema de Bayes, naturalmente, lo que nos falta, ¿vale? Son como los conceptos importantes de la clase de Bayes, es calcular las probabilidades, saber definir los sucesos y operar con los sucesos, probabilidad condicionada, probabilidad independencia de sucesos y teorema de Bayes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el 3, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué nos dicen? Lo pinto. Tengo una guardería, ¿vale? Y tengo 8 clases y tengo 4 que son aulas grandes. 3 que son aulas medianas y una que es una aula pequeña. Y luego, por otra parte, sé que en el aula grande hay aquí tengo los datos, el mismo número de niños que de niñas. 4 niños y 4 niñas. En la mediana tengo 3 niñas. No, 6 niñas y 2 niños. Y en la clase pequeña todos son niñas. Entonces llega un empresario y selecciona a un bebé de la guardería para hacer un juego para ver si el juego que están creando pues le gusta a los niños para venderlo, ¿no? Un estudio de mercado. Y quiere saber, el bebé que ha cogido es niña y quiere saber la probabilidad. ¿Cuál de las aulas que existen procede la niña? ¿Vale? Entonces, ¿qué datos me están dando? Me están dando, por una parte, tengo el suceso A1, ¿vale? Que va a ser que proviene la niña del aula grande, el A2, que proviene del aula mediana, y el A3, que proviene del aula pequeña. Y luego tengo el suceso B, que es que selecciono una niña. Entonces, ¿qué datos me dan? Me dan que la probabilidad de A1 es un medio, porque tengo 4 clases de 8. La probabilidad de A2 es 3 octavos. Y la probabilidad de A3 es 1 octavo. Y por otra parte, con esto de las niñas y los niños, lo que me están diciendo es que la probabilidad de que sea niña sabiendo que viene del aula 1 es un medio, que la probabilidad de que sea niña sabiendo que viene del aula mediana es 6 octavos y la probabilidad de que sea niña viniendo del aula 3 es 1, porque todas son niñas. Y lo que me están preguntando es la probabilidad, o sea, ¿qué es mayor? ¿La probabilidad de A1 condicionada a B o la probabilidad de A2 condicionada a B? O la probabilidad de A3 condicionada a B. ¿Cuál de estas tres es más grande? Entonces, la que sea más grande es la más probable de que haya venido la niña de ese aula. Entonces, de nuevo, para cualquiera de estos casos, por ejemplo, para el primero, para A1 condicionada a B, yo ese dato no lo sé, pero tengo aquí la condición al revés. Esa sí la sé. Y además tengo el resto de probabilidades, con lo cual yo puedo aplicar Bayes. Entonces, por el teorema de Bayes, la probabilidad de A1 condicionado a B va a ser la probabilidad de B condicionado a 1 por la probabilidad de A1. Y aquí tengo tres opciones, que es que venga del aula 1, del aula 2 y del aula 3. Con lo cual, la probabilidad de B condicionada a 1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad de B condicionada a 2 por la probabilidad de A2. Y nunca me cabe la probabilidad de B condicionada a 3 por la probabilidad de A3. Y sustituyendo las cuentas me queda un medio por un medio, las de arriba, partido de un medio por un medio, más 6 octavos por 3 octavos, más 1 octavo por 1. Y esto me queda 8 veintiunavos. Entonces voy a borrar aquí lo del enunciado porque no me cabe. Entonces, del mismo modo, calcularía la probabilidad de A2 condicionada a B. Pero fijaros, bueno, y lo escribo, que el denominador es siempre el mismo. Estamos siempre dividiendo por probabilidad de B. Con lo cual, si yo quiero comparar cuál de estas probabilidades es más grande, realmente con fijarme en el numerador me basta, ¿no? Porque el resto estoy dividiendo siempre por la misma constante, digamos. Con lo cual tengo que comparar estos tres productos para saber cuál es más grande. Y tengo que este de aquí es un cuarto. Este de aquí es 18/64. Y este de aquí es un octavo, ¿no? Y al final resulta que el que es más grande va a ser este. Esta es la probabilidad más grande. ¿Sí? ¿Dudas?
No, yo por mi parte no.
¿Eh?
Yo por mi parte no.
Vale. ¿Y por el resto? ¿Se ha entendido bien el teorema de Bayes? Al final ves que es muy mecánico, está el rato lo mismo, ¿vale? Hacemos el último y ya nos vamos.
Vale.
Tenemos otro ejercicio que está en las diapositivas. Nos dicen que hay un test, ¿vale? Están viendo la contaminación de las aguas y tienen un test. Entonces tiene que salir positivo o negativo, con lo cual vamos a decir que el primer suceso va a ser A, que es un test positivo. Y el otro suceso es que el agua puede estar contaminada, ¿no? Entonces, agua contaminada. Y me dicen que un test, cuando está el agua contaminada, sale positivo el 99% de las veces. Es decir, que la probabilidad de A condicionada a B es 0,99. También nos dicen que el agua está contaminada el 1% de las veces, con lo cual la probabilidad de B, 0,01. Y luego nos piden hallar la probabilidad de que, sabiendo que el test esté positivo, que el agua no haya sido contaminada, no esté contaminada. Es decir, nos preguntan por la probabilidad de B complementario condicionado a. Nos aplicando Bayes. ¿Cuál va a ser la fórmula? Siempre es, si tengo esta condición, siempre voy a poner aquí la condición inversa. A condicionado a B complementario por la probabilidad del que condiciona de que condiciona en esta segunda condición y partido del otro de la probabilidad del otro suceso. Entonces, ¿estas probabilidades las tenemos? Pues de hecho sí, porque si yo tengo que A condicionado a B es 0,99, entonces la probabilidad de A condicionado a B complementario va a ser 0,01, porque B y B complementario forman el espacio total. Y además son disjuntos. Y la probabilidad de B complementario también la tengo, porque si por las mismas propiedades, esto es 1 menos la probabilidad de B, que es 0,99. Por lo cual, sustituyendo, tengo que es 0,01 de aquí por 0,99 de aquí, partido de la probabilidad de A, que la probabilidad de A va a ser la probabilidad de A condicionada a B por la B complementario por la probabilidad de B complementario más la probabilidad de A condicionada a B por la probabilidad de B. Ya que el test va a ser positivo cuando el agua esté contaminada o no esté contaminada, pero no hay más opciones. Con lo cual, sustituyendo, va a ser de nuevo 0,01 por 0,99 más otra vez 0, ah, perdón, que esto lo he puesto mal, esto era 5. Bueno, es igual, lo dejamos con el 1, ¿vale? Igual en los datos veis otro. Más otra vez 0,01 por 0,99. Y bueno, esto en las cuentas me van a salir mal porque yo tenía puesto otros números, pero bueno, más o menos como en torno a 0,18. Digo 0,8. ¿Vale? ¿Dudas?
Ok.
Vale, pues lo dejamos aquí. La grabación, a vosotros lo podéis descargar aquí, me imagino, o sea, de la propia reunión la podéis descargar, y si no, intentar igualmente enviarosla por el correo con todo el material. ¿De
vale.
acuerdo? Y si tenéis dudas para la próxima clase, si tenéis dudas de esto o de lo anterior, pues comenzamos con eso. Y si no, comenzaremos con los modelos de distribución, ¿vale? Con los modelos probabilísticos.
Vale.
Bueno, pues que tengas buena semana.
Yo os dejo que tenéis discreta ahora, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí. Os ánimo. Hasta luego.
Venga, hasta luego. Thank you.